Vamos a empezar haciendo una lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Así que la pregunta de esta mañana es: ¿crees que Jesús puede cambiarte? Conforme a tu fe te sea hecho. Estos dos ciegos acudieron al Señor Jesús clamando por misericordia para sanidad de su ceguera. A lo que Jesús les replicó: ¿creéis que puedo hacer esto? Hay un ejemplo que muchas veces compartimos, una ilustración que ponemos, de un hombre que se cae por un precipicio y entonces ve una rama, un tronco que sale y se coge y se queda suspendido entre el cielo y la tierra. Y entonces clama a Dios y dice: «Señor, envía tu ángel y líbrame». Y entonces se le aparece un ángel y entonces se llena de alegría porque Dios ha enviado a ese ángel. Le dice: «¿Crees que puedo liberarte? ¿Que puedo salvarte?». Dice: «Sí, claro». Dice: «Entonces suéltate». Y ahí se prueba si el corazón está creyendo. Así que en este caso ellos no estaban cayendo en un precipicio, pero sí estaban ciegos, no podían ver. Y el Señor Jesús les dice: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Y ellos le dicen: «Sí, Señor». Les dice: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos son abiertos. Es decir, si creéis que puedo hacerlo, sean abiertos vuestros ojos. Si creéis que no puedo hacerlo, no sean abiertos. Si creéis que puedo hacerlo parcialmente, sean abiertos parcialmente. Pero sus ojos fueron abiertos del todo, porque creían del todo. Veamos otro ejemplo similar de alguien que acudió al Señor Jesús, en el que se nos detalla un poco más acerca de la fe que tuvo. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que un caso similar. El Señor Jesús le dice: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y ese criado es sanado en aquella misma hora, completamente. Ahora nos da detalles. El criado de este centurión estaba postrado en casa, estaba paralítico, estaba gravemente atormentado, nos dice. Ahora bien, ¿cómo hemos venido nosotros a este mundo? Nos dice en el Salmo 51, en el versículo 1. Salmo 51, versículo 1. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Hemos venido rebeldes, pecadores, malos, formados en maldad, concebidos en pecado. Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, nos explica cómo vino a suceder esto. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán pecó, y el pecado produjo en él muerte. La muerte pasó a todo su linaje, y todos, sin excepción, todos pecamos, nos declara la palabra de Dios. Dios dio su ley al hombre por medio de Moisés. No obstante, desde Adán hasta Moisés, aunque sin ley, había pecado en el mundo. El pecado se enseñoreaba de los hombres, los llevaba cautivos a obedecerlo. Y la muerte reinaba tanto sobre aquellos que pecaban más como sobre aquellos que pecaban menos. Así que en tiempos de Moisés se introdujo la ley divina. ¿Y para quién se introdujo esa ley? Nos dice la primera Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. No importa qué pecados hayas cometido, no importa la gravedad o la forma de esos pecados, la ley es para ti. Nos dice en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 8, Santiago capítulo 2, versículo 8, nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Alguno dirá, referente a la escritura que hemos leído en la epístola a Timoteo, en la que nos habla de que la ley no fue dada para el justo, sino para todos estos casos que describe. Alguno dirá, yo no soy sodomita, ni soy secuestrador. Bien, gracias a Dios que no lo eres. Pero, ¿eres mentiroso? Como también dice. Bueno, todos hemos dicho alguna mentirijilla. Entonces, la ley fue dada para ti. Porque eres transgresor, eres desobediente, eres impío y pecador, eres irreverente y profano, como dice en esta primera epístola a Timoteo. Hemos leído, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué hace la ley? Hemos visto que desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó sobre los hombres porque todos estaban bajo pecado. Y cuando se introdujo la ley, ¿qué hizo la ley? ¿Qué hace esta ley santa, limpia, justa de Dios? La ley te condena, te expone bajo el juicio de Dios. Descubre lo que hay en tu corazón y expone que estás en pecado, que mereces la ira de Dios, la condenación eterna. En Romanos capítulo 3, versículo 19, Romanos 3, 19 nos dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, referente a esta cita que hemos leído antes, que nos dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, todos hemos quedado descubiertos, porque no hay ni uno que no haya pecado. Así que la ley fue dada para nosotros, fue dada para la raza humana, porque estaba en pecado. Nos dice que fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, sin excusas. Y nos añade que por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras que la ley de Dios demanda, nadie será justificado. ¿Por qué? Porque no son buenas esas obras. Todo lo contrario, porque no podemos cumplirlas. No podemos llegar a ese nivel de santidad que Dios nos exige. Así que, al igual que el siervo de ese centurión estaba postrado en casa, nosotros hemos venido a este mundo postrados y hundidos en pecado. Esta es nuestra condición. Estamos como ese siervo de ese centurión. Además, este siervo estaba paralítico. ¿Qué es de nosotros al venir a este mundo si hemos venido en pecado? Nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 8, en el versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por mucho que queramos dejar de pecar, hemos venido en una naturaleza esclava del pecado y debiendo obedecer a nuestro amo, al pecado. Por mucho que queramos alcanzar la justicia de Dios por nuestras fuerzas, no podemos. Su justicia nos condena. Por mucho que queramos obtener nuestra libertad, nos dice, solo el Hijo puede hacernos libres. El Hijo, el Señor Jesús, aquel a quien ese centurión estaba acudiendo, al igual por su siervo necesitado, paralítico, que no podía acudir por sí mismo al Señor Jesús porque estaba paralítico, asimismo, nosotros hemos venido en ese estado de parálisis, de incompetencia por nosotros mismos para llegar hasta el trono de Dios, para llegar a su justicia y para conseguir por nuestros méritos o por nuestras fuerzas su salvación. Es más, el siervo de este centurión estaba gravemente atormentado, nos dice. ¿Cuál es el estado del pecador al andar por este mundo? Nos dice en Romanos 3, en el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esto es lo que produce el pecado en los corazones. Quebranto, desventura, infelicidad, soledad, necesidad insatisfecha. En Isaías capítulo 59, en el versículo 9, Isaías 59:9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Este es el estado. Gemimos lastimeramente como palomas. palpamos a tientas, como sin ojos. Y dice, esperamos salvación, pero se alejó de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra injusticia atestigua contra nosotros mismos, nos denuncia y nos expone a la condenación del Dios santo y justo. Y dice, conocemos nuestros pecados, porque la ley de Dios ha alumbrado nuestro corazón y hemos visto el estado real de nuestro corazón, ya no camuflado o aparentando lo contrario, sino tal cual como somos. Así que continuando con este pasaje de Mateo, capítulo 8, si tenemos la referencia, vamos a ir volviendo a lo largo de este mensaje. Continuando con este pasaje, Mateo, capítulo 8, versículo 7, dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Puesto que aquel siervo estaba paralítico, como hemos dicho, no podía venir hasta donde estaba el Señor Jesús. De igual modo, nosotros estábamos paralizados por el pecado. Tampoco podíamos venir hasta el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía que descender del cielo, tenía que alcanzarnos en esa cruz, pagando la cuenta de nuestro pecado delante de Dios. El Señor Jesús es el único que puede alcanzarnos a nosotros con su palabra, como lo está haciendo hoy. Así que en Ezequiel capítulo 34, versículo 11, estaba el Señor profetizando cómo Él iba a alcanzarnos, cómo Él iba a buscarnos. Ezequiel 34, 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Así que Dios dijo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. El Señor iba a venir a buscar a cada una de ellas, a la perniquebrada, a la débil, a la perdida. Iba a hallar a cada una de ellas. Nos encontró en la cruz, nos encontró en el lugar donde la justicia de Dios nos condenaba, donde la justicia de Dios terminaba con nuestra vida, dándonos la paga de nuestro pecado, la muerte. Y nos encontró allí y tomó nuestro lugar y sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Y sufrió la soledad, la separación del Padre. Interrumpió esa comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Hasta tal punto que nos dice la palabra de Dios que aquel que nunca conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Su naturaleza, su identidad fue con el pecado y por eso el Padre tuvo que apartarse de él. Así que el Señor Jesús quiso venir a encontrarnos, quiso venir a pagar lo que nosotros merecíamos y lo hizo y consumó su obra y resucitó para darnos una nueva vida, una vida resucitada por el poder de Dios aquí en la tierra, una vida libre del pecado. Porque en esa cruz llevó a la muerte todo nuestro pecado, toda nuestra identidad con el pecado. Nuestra identidad que no nos deja hacer otra cosa que volver a pecar, que volver a caer. Esa identidad, ese estado de angustia de nuestros corazones, lo llevó en esa cruz a la muerte para que terminase, para que ya no pudiese tener poder sobre nosotros. Y resucitó en una nueva vida levantada por el poder de Dios, para darnos a experimentar en esta tierra ese poder en nuestras vidas, esa libertad del poder del pecado, esa libertad que nos concede poder obedecer a Dios, ya no por esfuerzos nuestros, sino por estar libres de la potestad del pecado. Así que vemos como, al igual que ese paralítico no podía, y Jesús dijo, yo iré y le sanaré, vemos nuestro caso idénticamente igual, pero aún en una gravedad mucho mayor. Y en el versículo 8 de Mateo 8 tenemos la respuesta del centurión. Mateo 8, versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ese centurión se vio indigno de que el Señor Jesús entrase bajo su techo. De igual modo, nosotros somos indignos y debiéramos asimismo decir: Señor, no soy digno, me arrepiento. No merezco tu gracia, no merezco tu perdón, pero di la palabra y sanaré. Vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento en un leproso llamado Naamán, en el segundo libro de los Reyes, en el versículo 5. Segundo de Reyes, versículo 5, capítulo 5, versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Todo esto para recompensarle cuando lo sanase. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanaré la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Naamán se dirigió a la casa del varón de Dios, con sus carros, con sus caballos, con todas sus recompensas para premiar al varón de Dios por sanarle. Y se paró delante de su casa. Y Eliseo, el varón de Dios, ni siquiera salió a verlo, sino le envió un mensajero que le dijo: Ve al Jordán y lávate 7 veces. Así que veámoslo ilustrado aquí para nosotros. Voy con mi fuerza hasta la casa del profeta. Voy a conseguir por mis méritos la sanidad. Voy a recompensar a Dios por mi salvación. Voy a esforzarme con buenas obras para alcanzar la justicia de Dios. Estás sucio. No eres digno ni de ver su rostro. Ve y lávate. Y hazlo aún 7 veces, por cuanto es mucha tu suciedad. Eres un pecador. Humíllate, no quieras obtener la justicia de Dios por tus méritos. Sé lavado en la sangre de Cristo y entonces serás limpio. Así que este hombre esperaba grandes cosas, esperaba ser merecedor Esperaba premiar al profeta de Dios por sanarle. Y no obstante, no se daba cuenta que no era ni digno de ver el rostro del varón de Dios. No se daba cuenta que estaba de arriba abajo lleno de lepra, que estaba sucio ante Dios. Lo cual es figura del pecado que nos ha permeado desde la coronilla hasta la planta del pie. Así que el mensaje fue: ve y lávate, está sucio. Y Naamán, enojado, entonces dijo en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Otra vez, no hay tantos métodos en el mundo, tantas estrategias para mejorarse y para conseguir, por méritos propios, superarse a uno mismo. No se trata de conseguir méritos propios que produzcan vanagloria en ti. Se trata de todo lo contrario, de humillarte y de ser lavado por la sangre de Cristo, la única que puede limpiarte de tus pecados, la única que tiene poder para hacerte libre de la esclavitud del pecado. Así que en el versículo 13 nos dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Si Dios te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Quizás sí que procurarías hacerla para subir tu autoestima y decir: he hecho esta gran cosa para Dios. Pero Dios no te propone un reto para tu amor propio, de hacer cosas para Él y de ser justificado por ti mismo, sino: ¡qué humillación! Me está diciendo que me lave, que estoy sucio, que soy un pecador, que me arrepienta, y entonces seré limpio. Reflexiona. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Debes hacerlo para gloria de Dios y para vida de tu alma. En la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Por eso el evangelio no gusta, no es apetitoso a los oídos de la gente, no agrada a la carne. ¿Por qué? Porque cuando los hombres proponen esfuerzos, pues son nuevos retos que todos están contentos a poder experimentar. Pero cuando ya no se trata de retos, ya no se trata de mejorarnos, ya no se trata de exaltarnos, sino se trata de caer en lo más profundo de nuestra impotencia, de humillarnos delante de Dios, de ver que no servimos para nada, de ver que somos impuros, que estamos en pecado, que solo merecemos la condenación y la ira de Dios, entonces ya no gusta tanto. Entonces, ¿yo humillarme? ¿Cómo así? Pero el Señor nos dice en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda la palabra de Dios, durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el mensaje es: humillaos ante la presencia del Señor, arrepentíos, convertíos, y Él os exaltará, Él os levantará de vuestro estado de pecado. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, no queráis salir vosotros con vuestras estrategias de vuestra ansiedad, sino echarla sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que en Mateo capítulo 8, versículo 8, continuando, hemos leído el versículo 8, pero ahora lo leemos seguido con el 9, versículos 8 y 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este centurión reconoció que la palabra del Señor Jesús iba a ser cumplida. ¿Por qué? Porque él ya conocía, él era hombre bajo autoridad, y conocía que cuando él daba una orden a un siervo suyo, ese siervo suyo le obedecía. Se le decía, ve o ven o haz esto. De manera que, ¿cuáles son los siervos de Jesús que van a obedecer la palabra de Jesús? Nos dice en el Salmo 119, en el versículo 89, Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Todas las cosas están subsistiendo en Dios, en el Señor Jesús. Él las ha creado y Él las está hablando instante a instante. Y nos dice que todas las cosas, toda la creación, son siervos del Señor Jesús. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que Dios tan solo tuvo que pronunciar, sea la luz, y fue la luz. Porque por su palabra son hechas todas las cosas, porque su palabra es obedecida, porque todas las cosas son sus siervos. En Isaías capítulo 48, versículo 13, es solo un versículo, dice, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Así que tanto el cielo como la tierra, cuando Dios los llamó, comparecieron delante de Él, se presentaron delante de su presencia. De la no existencia, pasaron a tener sustancia y existencia en la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nos habla de un relato cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que él sencillamente tuvo que pronunciar la palabra calla, enmudece, a esos vientos, a ese mar tempestuoso, y se hizo grande bonanza. El viento y el mar obedecen la palabra del Señor Jesús. De modo que aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, aquel que al llamar los cielos y la tierra comparecieron delante de él, aquel que manda los vientos y al mar y le obedecen, el Dios omnipotente, Jesucristo, quien ya lo ha hecho todo por ti, con solo y decir, sé sano, sé transformado, sé liberado de la potestad del pecado, sé hecho un hijo de Dios. Solamente diciendo Él la palabra, nosotros sanamos. Pero tenemos que acudir a Él creyendo, no esperando grandes cosas, no buscando grandes sacudidas, no buscando producir por nosotros mismos su salvación, sino creyendo humildemente en su fidelidad. Este leproso del que hemos leído, Naamán, decía, y aquí yo decía para mí, saldré luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán esperaba una experiencia extraordinaria, una experiencia conmovedora, una experiencia en la que se produjese su sanidad, Pero en lugar de esa experiencia recibió las palabras: lávate en las aguas del Jordán y serás limpio. El río Jordán es una figura de la cruz de Cristo en la que Él terminó con toda nuestra vida, en la que Él murió por nosotros. Es figura de esa muerte, de esa cruz en la que Él derramó su sangre para lavarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Así que no busques producir ningún momentum, ningún momento sentimental, ningún arrebato en el que, en plenitud de sentir, consigas producir nada desde ti mismo para que tu salvación sea efectuada por Dios, para que tu vida sea cambiada. Porque muchos buscan, al ver personas que profesan conocer a Dios y no le conocen, y ver también otras vidas levantadas por el poder de Dios, pues entonces piensan: yo quiero ser levantado por el poder de Dios. Pero claro, para que sea auténtico, pues voy a producir, voy a esperar una experiencia que me sacuda, que me conmueva, y entonces, bueno, esto es lo mismo que pensaba Naamán, pero Dios no necesita todo esto. Dios solo te pide que te laves, que estás sucio, que te humilles delante de Él, que no busques nada de ti mismo, nada extraordinario que tú produzcas, nada que te haga merecedor de su salvación, ninguna recompensa, como Naamán traía todas esas recompensas y el varón de Dios le dijo: no, vive Jehová, que no voy a tomar nada. Y él le insistió, pero no pudo convencerlo. Así que sencillamente acude a él arrepentido, y entonces su palabra te sanará. De nuevo, en Mateo capítulo 8, versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel ya he hallado tanta fe. Jesús se maravilló y declaró que esa fe era una fe total. Así como a esos ciegos les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho, dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Señor Jesús declaró que esa fe del centurión, que no esperaba grandes cosas, que no esperaba grandes manifestaciones de poder, sino que creía con sencillez de corazón que aquello que hablase el Señor Jesús, tan solo su palabra, diciendo que sea sanado, iba a sanar a su siervo. Y a la vez, esa fe acompañada de un conocimiento de su indignidad, de un arrepentimiento delante de Dios. Pero el Señor Jesús expuso que esa conciencia de nuestra indignidad que nos mueve al arrepentimiento, y esa fe en que tan solo la palabra del Señor Jesús es suficiente para sanarnos, para hacernos libres, sin necesitar de nada más que nosotros produjamos. Esa fe es fe auténtica. De modo que Él dijo: ni aún en Israel, en el pueblo de Dios de entonces, he hallado tanta fe. Hemos leído en su palabra que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres, y que nos humillemos bajo su mano. ¿Qué más dice su palabra? En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquel que no es engendrado otra vez, ya no engendrado en maldad y concebido en pecado, sino engendrado de Dios, engendrado en una nueva naturaleza que ya no es esclava del pecado, que vive por el poder de Dios, como nos dicen en el capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se trata de un nacimiento ya no de carne y sangre, sino de un engendro de Dios en nuestros corazones, en una naturaleza sin pecado. Así que como él dijo, aquel que no naciere de nuevo, no importa cuántas justicias piense que haya hecho, no importa cuántos esfuerzos, estrategias, métodos haya seguido, no puede ver el reino de Dios. En la segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos habla de esta obra de Dios cuando nos hace nacer de nuevo, cómo Dios transforma nuestras vidas poco a poco, hasta llegar a la imagen del Señor Jesús, la imagen del Cordero de Dios que fue perfecto, que fue sin mancha. Nos dice 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De modo que entonces, como creemos, nos es hecho. Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Él transforma nuestras vidas de gloria en gloria, hasta que seamos conformados a la imagen del Señor Jesús por medio de su Espíritu que vive en nosotros cuando nosotros acudimos al Señor Jesús y nos arrepentimos. Pero tú estás suspendido entre el cielo y la tierra, como ese que estaba en ese precipicio y clamó para que fuese salvado de ese estado. Tú eres ciego, como aquellos dos ciegos que no podían ver y clamaban al Señor Jesús por misericordia. Eres paralítico, como el siervo de ese centurión que no podía ni llegar hasta donde estaba el Señor Jesús porque estaba inválido. Y eres indigno, como el mismo centurión se declaraba a sí mismo indigno. Ahora, ¿crees que Jesús puede salvarte? ¿Que puede abrirte los ojos? ¿Que puede sanarte de tu parálisis? ¿Y que puede transformar y cambiar toda tu vida? Si lo crees, conforme a tu fe, te sea hecho. El hecho de que al terminar este día hayas sido liberado del pecado o sigas en esclavitud del pecado, lo determinará si hoy has creído o si no crees. ¿Te das cuenta? Así que, resumiendo, hemos estado viendo esta parábola del Evangelio de Mateo. No esta parábola, este hecho de este centurión con su siervo. Hemos visto cómo el siervo de ese centurión estaba postrado en casa, paralítico, y estaba gravemente atormentado. Hemos estado considerando cómo nosotros hemos venido a este mundo, hemos venido postrados, hundidos en el pecado, hemos venido paralíticos, incapaces de salir de ese estado por nosotros mismos, por nuestra fuerza o competencia, y asimismo gravemente atormentados, agravados por la carga del pecado, con angustia de nuestra alma, queriendo salir de esas circunstancias de infelicidad, de desamor, de soledad, y no pudiendo. Hemos visto que como el Señor Jesús dijo, yo iré y le sanaré, asimismo solo Él podía alcanzarnos, nosotros no podíamos alcanzar el trono de Dios porque nuestra indignidad no nos dejaba ni siquiera ver su rostro sin ser consumidos por nuestro pecado. Hemos estado viendo que ese centurión le dijo al Señor Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y le dijo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y como todas las cosas que Dios ha creado son siervos del Señor Jesús, como Él dijo, sea la luz, y fue la luz, como Él llamó los cielos y la tierra y comparecieron delante de Él, como los vientos y el mar le obedecen, y como no necesitamos nada más, no necesitamos, como Naamán esperaba, que viniese y clamase y tocase, y sino sencillamente con que el Señor Jesús pronuncie esa palabra, somos salvos, somos sanos, somos liberados del pecado. Hemos visto también el testimonio del Señor Jesús diciendo que ni aún en Israel había hallado tanta fe, que esa fe sencilla, que creía que la palabra del Señor Jesús tenía ese poder y que se consideraba indigno a sí mismo, que esa fe era fe total. Y hemos estado viendo también cómo el Señor Jesús le dijo, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y la obra del Señor en nuestras vidas no depende de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestro empeño, sino depende sencillamente de que nosotros le creamos. En la medida que nosotros le creamos, Él puede obrar en nosotros sin nuestra resistencia, porque somos personas y Él no quiere obligarnos. Él quiere que sea nuestra elección el acudir a Él, el clamar a Él. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús, hablando a los judíos, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Nos lo dice dos veces, de cierto os digo, mostrándonos la infalibilidad de su palabra, mostrándonos que no puede ser de otra manera, que el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna, es transformado por Dios, ha pasado ya de muerte a vida en ese mismo momento que ha creído. Dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Nos dice en Juan 11, en el versículo 25, el Señor Jesús habla y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oh alma muerta, en delitos y pecados, ¿oyes la voz del Hijo de Dios? ¿Crees verdaderamente en Él? La primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 10, nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De modo que como aquellos ciegos tuvieron el testimonio en sí mismos de que habían creído en el Hijo de Dios por cuanto sus ojos fueron abiertos y Él les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Igual que ese centurión tuvo el testimonio en sí mismo que había creído al Señor Jesús por cuanto le dijo, ve y como creíste te sea hecho, y su siervo fue sano del todo en aquella hora. De igual modo, el que cree al Hijo de Dios, el que oye el Evangelio de Dios y responde a su llamado y cree que es verdad, cree que es poderoso, sin ninguna ayuda nuestra para transformar nuestras vidas, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué testimonio? El testimonio de lo que Dios obra en ese mismo momento en su corazón, de cómo Dios lo hace libre, de cómo Dios transforma su vida, de cómo Dios viene a vivir en su corazón y lo llena con su presencia, con su compañía, con su dulzura. Y el que no cree al Hijo de Dios le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso diciendo, no es así, no es posible. No puede obrar esto en mí. Necesito más tiempo, necesito prepararme de alguna manera, necesito conseguir algo. No es tal como Dios dice, que ahora mismo Él me da vida eterna por mi creer en Él. Está haciendo a Dios mentiroso. Así que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios te da vida eterna, la cual está en su Hijo. Si recibes al Hijo, estás recibiendo la vida eterna de tu alma. No obstante, si rehusas creer en el Hijo, estás decidiendo recibir la ira de Dios contra el pecador, rechazando el sacrificio de Cristo, quien ya murió por ti, quien ya pagó el precio de tu muerte merecida ante el juicio de Dios. Estás rechazando que Él sea tu sustituto ante la santidad de Dios, ante el juicio divino, ante la ira del Dios Santo contra el pecado. Pero el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que recibe hoy al Señor Jesús, creyendo íntegramente en Él, creyendo en el poder de su muerte, de su resurrección, en el poder de su palabra para transformar tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa en esta mañana que Él es tu Salvador, que Él ya lo ha hecho en ti, que ya tienes ese testimonio en ti mismo de la obra de Cristo por ti. Y entonces habrá gozo en los cielos, habrá fiesta en los cielos, nos dice su palabra, y habrá gozo también en nuestros corazones. Gloria a su nombre.